y estudio central de la cadena COPE en Barcelona, con Oliveros, que allí continúa, ¿verdad, Oli?
Aquí estamos.
Con Joan Batllori. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y con nuestro invitado esta noche, que es Víctor Font. Hola, señor Font, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Le agradezco la presencia en el partidazo. He dicho candidato principal. En realidad es usted un precandidato a la presidencia del Barça, ¿no? ¿Es el término más exacto?
Así es, precandidato y el único de momento.
¿Y qué hay que hacer para ser candidato? ¿Cuándo se sabe eso?
Pues cuando se convocan elecciones hay que recoger firmas y tienes que tener un mínimo de avales. Y de ahí pasa de precandidato a candidato oficial.
Batllori, Víctor Font, para todos vosotros, para los que vivís el Barça día a día, para los que estáis en Cataluña, es una persona muy conocida. ¿Podrías decirnos exactamente para el gran público, para el resto del país, quién es Víctor Font?
Pues tiene 47 años, nacido en Granollers, donde reside ahora, ha estado muchos años viviendo fuera, en Dubái. Es empresario del sector de las telecomunicaciones, comunicación y tecnología. Es uno de los fundadores y accionista del diario Ara. Número de socio del Barça, 69.411. Va al Camp Nou desde muy pequeñito, desde que tenía 3-4 años. Es la cabeza visible de la plataforma Sí al Futur, que está en marcha desde el año 2013. Hay que decir que ya participó en el proceso electoral del 2010 con Ferran Soriano y Marc Ingla. Son las elecciones que gana Sandro Rosell. Ha dicho que la piedra angular de su proyecto es Xavi. Las palabras Masía y Cruyff tienen mucho peso en su idea de Barça y, curiosamente, hoy, que ya es, desde hace 7 minutos, día 31 de enero, hoy hace justo un año que presentó su proyecto en sociedad aquí en Barcelona.
Justo un año. Pues justo un año después está en el partidazo, señor Font. Que no le conozco. ¿Es usted cañero o es usted moderado para hablar de la gestión actual del FC Barcelona?
No, bueno, constructivo. Nosotros estamos pensando, como decía Joan, desde hace muchos años en el Barça del futuro, en el Barça del 2030, y estamos muy enfocados en construir un proyecto que creemos que es imprescindible para poder seguir compitiendo, ganando Champions y mantener el modelo de propiedad que es tan único.
Empresario del sector de las telecomunicaciones, ¿esto exactamente qué es? ¿Que ponen ustedes antenas parabólicas o
no,
¿qué es lo que hacen?
No, tenemos un negocio de consultoría estratégica y de banca de inversión, con lo cual hacemos como de médicos de empresa, para que todo el público lo entienda.
Ah, sí. O sea, la empresa que va mal, van ustedes allí y más o menos asesoran cómo puede mejorar y todo eso.
Sí, o la que va bien, ayudarles a ir aún mejor.
Aún mejor. Vale, vale. ¿Y ha vivido usted en Dubái muchos años?
Sí. Pensamos que montar un negocio, una plataforma global en Dubái tenía mucho sentido en el 2006, que es cuando nos pusimos en marcha. Y eso requería, pues, a medida que íbamos haciendo realidad la expansión, vivir allí e ir viajando cada semana por todo el mundo. Y ahora ya, pues, desde julio, de vuelta aquí en Granollers, y yo continúo dando vueltas por el mundo, pero al menos la familia está aquí desde julio.
¿Ha ido usted hoy al Barça, al partido?
No he podido. Tenía una reunión importante y el horario hoy no era muy bueno para poder ir.
¿Suele ir al Camp Nou?
Sí. Bueno, lógicamente cuando he vivido fuera me costaba más y me tenía que organizar la agenda para, sobre todo en los partidos importantes, poder estar.
¿Qué hacía con los abonos cuando no iba? ¿Se los dejaba un familiar o los revendía en la web del club?
Mis hermanos. Que ahora que estamos aquí de vuelta, pues sufren porque
no,
sobre todo en los partidos importantes no pueden ir.
¿Le reconoce la gente en el Camp Nou? ¿Nota que la gente sabe quién es Víctor Font y que puede ser una alternativa seria a presidir el Barça? ¿Se para en los vomitorios cuando va a pedir un refresco al bar? ¿Le dice el del bar, señor Font, mucha suerte? ¿O todavía no? ¿Todavía la figura de Víctor Font es una figura un poco desconocida para el gran socio?
Poco a poco. O sea, es un proceso que cuesta y por eso también nuestro recorrido es de larga duración. Yo siempre digo que normalmente se montan los proyectos para gobernar un club como el Barça en formato sprint, pocos meses antes de las elecciones, y yo esto es lo que viví en el 2010. Y para un proyecto tan complejo, yo creo que siempre hago la analogía de la ciudad que quiere ser olímpica, ¿no? Que no lo decide 6 meses antes de que el COI decida quién lo va a ser. Pues nosotros estamos en un proceso igual, de pensar muy bien cómo hacer frente a este reto tan importante que el Barça va a tener en estos próximos 10 años y tener muy bien construido tanto el equipo, porque al final los proyectos los hacen las personas, como el plan y el proyecto, que tiene que ser un proyecto ganador para, como digo, hacer frente a un reto que es mayúsculo.
Dígame una cosa, las elecciones serán en el año 2021. ¿A usted le gustaría que se adelantaran o le viene bien que sean en el año 2021? ¿Usted, si le dieran a elegir, le gustaría que el socio votara ya este verano, en el verano de 2020?
No, nosotros estamos preparados para cuando sean. Si son ahora, ahora, si son...
¿Pero qué prefiere usted?
No, pues mira, yo prefiero siempre que las elecciones sean cuando tienen que ser. Porque el mundo del fútbol es un mundo muy loco. Si miramos el año pasado, de estar casi todos convencidos de que íbamos a ganar un triplete, a prácticamente la gente pedir que se hiciera una moción de censura, pues pasó una semana. Y esto no tiene ningún sentido. Entonces nosotros preferimos estabilidad institucional, que las cosas se hagan, que los mandatos se cumplan, pero también es bien cierto que cuando, si no hay proyecto, pues entonces que las elecciones sean cuanto antes, ¿no? Porque un club como el Barça merece que esté gobernado con un proyecto, con una claridad, con una visión y con las ideas muy claras.
Todo esto que ha pasado, Neymar, Valverde, Rodrigo, lo de Bacambú de hoy, ¿todo esto son votos para Víctor Font?
Pues no lo sé. Lo que sí me...
Para Bartomeu seguro que no, ¿no?
Bueno, es que es un poco lo que hacía referencia antes, que yo creo que esto indica que no hay un proyecto muy claro y que se dan bandazos y que se improvisa mucho, ¿no? Y yo creo que, teniendo en cuenta dónde estamos, de nuevo, estamos en una situación, una coyuntura muy única. Hay que, en los próximos años, reemplazar a la mejor generación que ha tenido el mundo del fútbol, nunca, con el mejor de la historia al frente, en un momento en el que la competencia cada vez es más potente, con clubes propiedad de grandes magnates, ciudades-estado, en un momento en el que el modelo económico de los clubes de fútbol y el Barça también está muy optimizado, facturamos 1.000 millones pero gastamos 1.000 también y prácticamente tenemos que hacer una operación contable en el último momento para cuadrar los números y tenemos que acometer la inversión más ilusionante pero a la vez más grande que la institución ha hecho nunca, que es el Espai Barça. Entonces lo juntas todo y dices, aquí o tenemos un proyecto y una visión clara o vamos a sufrir.
¿Usted qué nota le pone a la gestión de Bartomeu en el Barça? ¿Le aprueba? ¿Le suspende?
Pues yo creo que es difícil poner una nota genérica porque hay, como en todos
gestión económica,
los proyectos...
Gestión económica.
Gestión económica lo apruebo porque se ha optimizado y se ha ido creciendo el modelo tradicional de generación de ingresos, pero no le doy más que un aprobado porque se ha perdido una oportunidad única, uh-huh, que es durante esta década prodigiosa que hemos tenido, darle una vuelta al modelo y poder facturar mucho más.
¿Gestión deportiva?
Ahí lo suspendo.
¿Suspenso?
Lo suspendo porque ha habido mucha inconsistencia, no ha habido una idea clara. Y como, bueno, hacíamos referencia a lo que ha sucedido estos últimos días o estas últimas semanas desde el despido de Valverde, yo creo que es una indicación de que aquí no hay un proyecto deportivo claro.
Gestión social. ¿Cómo ha gestionado Bartomeu toda la convivencia de un club como el Barça con un problema tan importante como el Bruxelles?
Yo creo que bien. Yo creo que en este sentido bien. Seguramente echo de menos un poco más de claridad, de ideas y no ir tan por los grises, pero en general yo creo que esta junta directiva ha gestionado bien esto, porque yo creo que el club no tiene que ser una herramienta política. El club es un club transversal donde cabe mucha gente y muchas ideologías. Hay que ser fiel a lo que son nuestras raíces, que es el catalanismo y Cataluña, porque el Barça ha representado a una buena parte de Cataluña durante mucho tiempo, pero a la vez es un club global, con lo cual yo creo que en este sentido se ha hecho bien.
¿Usted hubiera cambiado algo cuando dice que los grises que no le gustan y tal, qué echa de menos entonces? O sea, porque más o menos el discurso que acabo de escuchar por su parte es más o menos lo que escucho de Bartomeu.
Sí, no, pero que a veces, no sé, a veces cuando se pregunta qué opinión se tiene, yo no he oído nunca con mucha claridad, pues cómo se quiere gestionar. Luego, por los actos, podemos evaluar,
ya,
¿no?
Ya, ya.
Pero a la hora de explicar qué posición se tiene, no recuerdo opiniones muy claras en
¿qué,
este
¿qué
sentido.
Posición tendría usted?
No, pues lo que he dicho.
Sí, pero final... pongámonos en si usted llegara a la presidencia del Barça, y imaginémonos que llegara a la independencia de Cataluña en ese periodo. Uh-huh. ¿Usted querría que el Barça jugara la Liga Española en esa situación o no?
Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué haríamos sin el Barça-Madrid? ¿Qué haríamos todos? Los de aquí, los de allí. Hay que... Sí, al final yo creo que competir en una liga competitiva como la española es lo que tendría más sentido. Uh-huh. Y por lo tanto haríamos lo imposible para que fuera así.
Uh-huh. Si usted llega presidente del Barça, ¿intentará el fichaje de Neymar si no está Neymar en el Barça?
Sí, esto es un tema que cada vez que me preguntan esto me permite reforzar un poco cuál es nuestra visión, que es que en el proyecto que nosotros visualizamos este tipo de decisiones tienen que estar en manos de aquellas personas que son conocedoras del modelo, de la idea, del estilo. Nosotros visualizamos un proyecto en el que las decisiones deportivas están en manos de gente del mundo del fútbol. Por lo tanto, yo como presidente no tomaría esta decisión, sino que la delegaría a quien tuviera esta responsabilidad. Lógicamente luego el Consejo tendría que validarlo. Y esto no quiere decir que huya de darte una respuesta de, como aficionado, qué es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que Neymar, que es un grandísimo jugador, uno de los top 5 seguramente del mundo, pues es agua pasada y por tanto por razones económicas como institucionales, como incluso te diría hasta deportivas, aunque en eso seguramente hay otros que entienden más, yo no le ficharía.
Su voto es que no le ficharía. Uh-huh. Me parece una respuesta muy clara. Xavi es su hombre fuerte. Dice que habla con él prácticamente a diario, con Xavi.
Bueno, nos hemos conocido. La ventaja de hacer un proyecto de largo recorrido es que para nosotros es clave entender quién tiene talento para hacer qué. Normalmente, gente que no somos del mundo del fútbol, a veces vamos a buscar nombres y se buscan nombres pues para vestir proyectos, pero es fundamental saber quién es capaz de hacer qué, ¿no? Y en este trayecto pues he tenido la suerte de conocer a gente como Xavi desde hace ya muchos años, de entablar una amistad, de hablar mucho de fútbol, de explicarle las preocupaciones respecto al futuro del club, la visión que tenemos del club. Y bueno, nos hemos dado cuenta pues que en Xavi hay una persona que, más allá de lo que fue como futbolista, hay una persona única.
¿Le molesta si le digo Xavi es su Guardiola?
No, no me molesta para nada. Yo lo que creo es que tenemos que crear, y en eso estamos trabajando, las condiciones para que alguien como Xavi sea pieza y piedra angular del proyecto deportivo del Barça de los próximos 10 años, con independencia incluso de si es entrenador o no lo es. Yo creo que Xavi tiene que estar en el Barça para gestionar y aportar mucho en el proyecto fútbol de los próximos 10 años, pero también hay que hacer lo mismo para atraer a gente como Guardiola, por ejemplo, ¿no?
O sea,
que al final es el mejor del
mundo.
¿Cree
que eso es posible, que Guardiola vuelva al club?
Estoy convencidísimo que es posible.
¿De qué volvería Guardiola?
Pues de nuevo, en Guardiola, así como con Xavi, son dos de estas excepciones de gente que por capacidad pues seguramente pueden cumplir muchas funciones diferentes.
Yo creo que la gente se lo imagina en la función que quiere usted precisamente, en la de presidente.
Bueno, pues yo creo que podría hacer bien de presidente, podría hacer bien de vicepresidente.
Ya, pero entonces, ¿qué
deportivo
hace Víctor Font? Si lo ponemos de presidente, ¿qué hace usted?
Pues yo colaboro y apoyo en lo que haga falta.
No, hombre,
yo
eso soy... no puede
yo
ser.
En esto...
O sea, no puede... es como si Pablo Iglesias le dice ahora a Pedro Sánchez que, oye, mira, Pedro, que ha estado muy bien, has ganado las elecciones, pero me voy a poner yo.
No, pero esto sí que es verdad. Mira, me permite también reforzar otra idea que para mí es clave, ¿no? El mundo del fútbol es muy presidencialista y muy, pues esto, alrededor de una persona... Que además normalmente el presidente sabe poco de fútbol, aunque luego algunos acaban aprendiendo sobre todo. Yo creo que lo que tenemos que impulsar, y en eso trabajamos, es en un proyecto que sea menos presidencialista, que sea mucho más de equipo, que el presidente, en este caso yo si lo fuera, pueda crear las condiciones para que este tipo de talento puedan trabajar en el Barça y no tengan que trabajar para la competencia, que cada uno tenga y pueda asumir sus responsabilidades en las áreas donde mejor lo pueden hacer, y que la labor sea de coordinación y de crear, como decía, ¿no?, las condiciones para que todo este talento pueda trabajar para el club.
Uh-huh. Si usted llega a presidente, ¿la primera decisión que toma el primer día cuál es?
Bueno, la primera decisión es empezar a impulsar todos los cambios que tenemos en mente.
Sí, pero hombre, eso es muy general, muy genérico. O sea, pero cuando uno entra en el despacho, ¿qué es la primera? ¿Cuál es la primera decisión que toma?
Yo creo que dar responsabilidad a cada una de las personas que tienen que formar parte de este proyecto para empezar a ejecutar el proyecto que tenemos pensado.
Si se tiene esta de entrenador cuando usted llegue, ¿qué pasa?
Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto en el que Setién no es parte del proyecto que estamos visualizando. Lógicamente, cuando se den las elecciones, si es ahora o si es dentro de un año, pues habrá que ver cómo está, pero nosotros lo que queremos es impulsar el proyecto que tenemos trabajado.
Ya, claro,
con
lo que
independencia
pasa
de
que
la coyuntura.
Usted puede
que
tener un proyecto muy bueno, pero si Setién viene de ganar la Champions, ¿cómo le explicamos al socio que el entrenador es muy bueno y ha ganado la Champions, pero yo tengo otro proyecto? Eso es difícil, ¿no?
Bueno, pero es que realmente creo que el proyecto, un proyecto no es un tema de una persona solo, sino es un engranaje, son diferentes piezas que tienen que encajar bien y aunque el entrenador pues haya tenido una buena función en el corto plazo, nosotros queremos impulsar un proyecto
para
el medio largo plazo y por lo tanto impulsaríamos lo que estamos pensando y lo que tenemos bien trabajado.
Dígame una cosa, imagínese que se presenta Laporta. ¿Para usted es una faena que se presente Laporta?
No, yo creo que para el barcelonismo, cuantos más socios tengan la ilusión de presentar un proyecto para el club, mejor.
Pero puede dividir el voto, ¿no? Porque en teoría hay dos votos, uno continuista y otro que es el reformista, que en el que está usted y en el que estaría Laporta, en otra candidatura, pongámonos.
Sí, pero
no pensando... sería bueno, o sea, me estoy imaginando que a falta de unos días para las elecciones ustedes podrían unir sus candidaturas. ¿Usted estaría dispuesto a unir su candidatura con un hombre como Laporta?
No, bueno, a ver, lo que nosotros queremos, para nosotros el fin no justifica los medios. Y lo que nunca haremos es un pacto que nos permita ganar unas elecciones pero que hipoteque el proyecto en el que estamos trabajando. Y por lo tanto, y si con esta idea y con este proyecto salimos para adelante, será un honor, será un privilegio, pero si no es así, pues oye, nos iremos a casa y felicitaremos al nuevo presidente.
¿Qué relación tiene usted con Laporta?
Pues la misma que con Bartomeu.
¿Poca?
Sí, poca. Le conozco y nos hemos saludado, nos hemos visto... De hecho, les conocí a los dos a la misma vez, porque los dos eran parte del proyecto en el 2003 que lideraba Laporta. Y yo, como que era socio de Ferran Soriano y Marc Ingla, pues les ayudé como voluntario, aún me acuerdo, haciendo un plan de negocio, el papel lo aguanta todo, para justificar que el fichaje de Beckham tenía sentido.
Joder.
Sabiendo que lo había fichado el Madrid.
Sí. Bueno, yo no lo sabía, lógicamente.
Ah, vale. Pero el señor Soriano y el señor Laporta lo sabían, ¿eh?
Sí, pero se lo tenían tan para ellos que a mí me hacían trabajar sin yo saberlo.
Pero se descubrió pronto, ¿eh?
Sí, sí.
Era un viernes y por la noche ya se sabía que iba al Madrid.
Si no se lo dije,
pero hubo portadas a favor de Beckham.
Hubo.
Al final vino Ronaldinho, que tampoco estuvo mal.
No, y aún tengo el PowerPoint que hice, con cuántas camisetas se tenían que vender.
Era usted muy joven entonces, porque ahora tiene 47 años. Es muy joven para aspirar al cargo de presidente del Barça. Yo no sé cuál es el presidente más joven que ha tenido el Barça en toda su historia.
Laporta, ¿no?
Yo creo que Laporta, ¿eh?
¿Sí?
Sí, Laporta.
¿Con qué edad? ¿Con esa más o menos?
Un poco menos. Con 43,
sí,
si
43.
No mal.
Ah, ostras, sí. Pues sí, era joven Laporta. Sí, sí. Vale, sí, vale. Sí. ¿Tiene hijos usted?
Tengo tres hijos, sí.
¿Tres
de
hijos?
16, 11 y 6.
Están locos porque su padre sea presidente del Barça, claro.
Sí, bueno, sobre todo los dos mayores son unos locos del fútbol. Han heredado tanto la pasión por el fútbol como el virus Barça. Y sí, sí, ahora están encantados de vivir aquí porque, lógicamente, viviendo fuera no podían ir al Camp Nou. Y ahora, pues bueno, ir a ver un partido de Champions para ellos es lo más.
Y una cosa, ¿a quién se le ocurre querer ser presidente del Barça en la época en la que Messi se va a retirar?
Bueno, es un poco a lo que decía, ¿no? Y por eso el proceso de reflexión es un proceso de reflexión largo, serio, concienzudo y que al final nos lleva a pensar que solo si se reúnen una serie de condiciones, pues esto puede tener sentido, porque repito que el reto es mayúsculo y por eso hace falta trabajar con mucho tiempo de antelación, es la única forma.
¿Cuánto cree que le queda? Perdón, ¿cuánto cree que le queda a Messi? ¿Tres años? ¿Cuatro años?
Yo espero que tres, cuatro mínimo.
¿Tres, cuatro?
Yo creo que sí, porque es un jugador que se ha cuidado mucho, súper profesional, es un jugador que se readapta, que ha ido cambiando y evolucionando con el paso del tiempo, y yo creo que se va a retirar aquí y, por lo tanto, espero que nosotros, si tuviéramos el honor de ganar las elecciones, que pudiéramos también contar con él para un proyecto que sea ganador.
Dígame una cosa, por ir conociéndolo un poco, ¿a usted cómo le cae Florentino Pérez?
Pues buena pregunta, no le conozco.
Ya, pero sí, pero cuando lo ve en la tele, ¿que le caerá bien o le caerá mal?
Pues ni bien ni mal, neutro.
Neutro. ¿Y sí. Tebas? ¿Cómo le cae Tebas?
Tebas más bien que mal. De hecho,
le cae bien, no mal.
Sí, sí, que le he conocido personalmente y me parece una persona muy válida.
¿Y Rubiales? ¿Rubiales?
No le conozco. Conozco a gente como Xavi mismo que le conocen y que hablan muy bien de él, pero no le conozco.
¿Es usted antimadridista? O sea, pone los partidos del Madrid, cuando le meten un gol a Madrid en Europa, es de los que salta y manda un WhatsApp a los amigos diciendo, toma, ahí lo tienen.
Sí, sin lugar a dudas. Deportivamente.
ve usted, ahora acaba de ganar. Ahora le voy a decir una cosa. Le acabo de hacer media campaña, se la acabo de hacer. Esto me lo debe.
Pero es la realidad. Yo creo que. Yo siempre lo digo, que el día más feliz durante mucho tiempo ha sido cuando el Madrid quedaba eliminado en la Champions. Porque, claro, sufrir las tres Champions de estas seguidas ha sido terrible.
Claro. Ha sido la época más difícil de su vida, las tres Champions del Madrid, ¿no?
Ha sido un drama. Sí, sí. Un drama.
Es usted sincero, me gusta. Cuando sea presidente sabe que no va a haber ni entrevista ni sinceridad, pero vamos a disfrutarle, por lo menos de
precandidato. No, va a haber las dos. ¿Sí? Sí, sí, entrevistas y sinceridad.
Sí, bueno, sí. bueno, me parecería... esto puede ser portada del Mundo mañana, si la cosa sigue así. A ver, una pregunta rápida de nuestros comentaristas enseguida, ahora se las plantean. Estamos en directo, 12:34, hora menos en Canarias. Vamos a cerrar la entrevista en la que estamos conociendo a Víctor Font, el precandidato a las elecciones del FC Barcelona, previstas para 2021, si no hay cambios, si no pasa nada absolutamente extraordinario de aquí al próximo verano que haga que Bartomeu decida adelantar las elecciones, que en principio, insisto, es no las adelanta, tal y como ha confirmado esta misma semana en la gala de El Mundo Deportivo. Pido a los compañeros preguntas muy breves y pido a Víctor Font concreción en las respuestas. A ver, Oliveros, tú que estás ahí en COPE Barcelona, adelante.
Bueno, pues a mí me gustaría muchísimo esos días, el día 10 de enero. ¿Tenía usted miedo de que Xavi acabara viniendo? O usted ya sabía, hablaba con Xavi y le decía, chato, que me quedo aquí tranquilo.
No, claro, lógicamente tenía miedo de que al final se pudiera utilizar a Xavi para poner un parche y que esto incluso le pudiera perjudicar a él y por lo tanto al Barça también.
Vale. Bayori.
Siguiendo con lo mismo, le preguntaría si ese acercamiento del Barça a Xavi, ¿usted cree que era una maniobra electoral para dejarle a usted sin la piedra angular, como usted dice?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esto fue... Sí que fue improvisado y que pues seguramente fue una solución que vieron que podía tener sentido y que seguramente también el vestuario avalaba y se fue a por él, pero luego se fue a otras opciones muy muy diferentes, ¿no? Yo creo que no hubo planificación electoral o electoralista.
Senabre.
Tengo muchas apuntadas, pero como vamos mal de tiempo, le voy a hacer la que es más rápida y más fácil de contestar. Sé que usted ha hablado de implantar el modelo del Bayern en alguna ocasión. Mi pregunta es, ¿ha hablado usted con Iniesta, con Puyol, y si es así, qué papel tendrían en su proyecto?
Sí he hablado con ellos y con mucha más gente, y al final no está definido el rol que cada uno de estos talentos puedan o podrían asumir, y de hecho se está trabajando en ello, pero creo que son personas súper válidas y, de nuevo, se tienen que crear las condiciones, no para tenerles en el proyecto por el nombre y por lo que han sido en el campo, sino por la capacidad que tengan de asumir según qué responsabilidades.
Rico.
Tengo una versión bastante fidedigna de la reunión a Vidal Grau con Xavi, en la que le contaron que querían que viniese inmediatamente porque los jugadores no querían más a Valverde, pero no lo he podido confirmar. ¿A usted le consta?
Sí, me consta lo mismo que a ti.
Vale. ¿Guas?
¿Usted está a favor de la Liga Europea?
Yo estoy a favor de una Champions mejorada, pero que no se acabe con las ligas nacionales.
Me están gustando mucho las preguntas. Luis García.
Usted sabe que Guardiola y Xavi están muy bien, pero que el as de bastos con el que mata a dos pájaros de un tiro es Mbappé.
Pues no lo sé. A mí personalmente, de nuevo, como aficionado me gusta mucho Mbappé, pero esto es una decisión que debería tomar la gente que liderara el proyecto deportivo.
Ya, pero ahí es verdad, ¿eh? O sea, mete un
tiro, es el as de bastos.
Un tiro a la línea de flotación. O sea, si...
Y no se asocia ese nombre al Barça, además.
Es difícil titular con un... Tiene que decir...
Bueno, es interpretable.
Es interpretable. Emilio Pérez de Rozas.
Bueno, has dicho que tus hijos están locos con vivir aquí y ir al Camp Nou. Tu mujer no debe estar tan loca de que te presentes a presidente, y menos sabiendo que le has dicho que igual de lunes a jueves no apareces ni por el club.
No, la pobre no... Es la que seguramente sufre o puede sufrir más las consecuencias de ello, y por eso también hemos pasado por un proceso de reflexión profundo, y por eso hemos acordado que bueno, vamos a poner todo el esfuerzo y si se cumplen los requisitos que creemos que son necesarios, pa'lante. Pero si no, como he dicho antes, el fin no justifica los medios.
¿Joseba?
Ya que le ha puesto fecha de caducidad a Messi aproximativa, ¿a usted quién le gustaría que fuera el jugador que ocuparía ese lugar de Leo Messi? No me diga que ese lugar no se puede ocupar, que ya lo sabemos.
Pues tal cual. No va a haber absolutamente nadie que ocupe la posición.
Pero ¿quién sería más o menos el que podría llevar los galones a partir de esa época?
No, yo creo que hay una generación buena que viene por detrás. Se están haciendo algún fichaje bueno. De Jong es un ejemplo. Yo confío mucho también en gente de la casa como Ricky Puig. Yo creo que hay una generación joven, Ter Stegen siendo otro caso claro, que son los que tienen que coger las riendas del vestuario y que serán la nueva columna vertebral del Barça del futuro.
Cierro yo con una. ¿Quién quiere usted que gane la próxima Eurocopa?
España.
Vale. Le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ha sido un placer charlar con usted y me encanta porque creo que es importante que un precandidato a presidente del Barça hable en esta radio, porque esta radio la escuchan muchos seguidores del Barça. Muchos seguidores del Barça. De verdad que les sorprendería, ¿eh? Les sorprendería la cantidad de seguidores del Barça que nos escuchan cada noche en Cataluña y fuera de Cataluña. Víctor Font, mucha suerte.
Muchas gracias y un saludo a todos los aficionados de toda España que nos escuchan.
Y del mundo entero, ¿eh? Si leemos mensajes de gente
sí,
que
nos
escucha...
Sí, sí, no. Yo cuando viajo por el mundo también con el podcast para arriba y para
perfecto.
Abajo...
Perfecto, pues se lo agradezco. Y ya le digo que son muchos los que nos escuchan del Barça todas las noches. Gracias, estaremos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha sido un placer. Gracias, Bayori, y gracias, Oliveros.
Hasta luego.
Adiós, Juanma.
Hasta luego.